Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buen día, buenas tardes, buen mediodía y buen provecho. Sí, bienvenidos a Camarín de las Musas, tal como anuncia la voz de Martín Gulich, la flauta de Gabriel Pérsico en la cortina que este servidor no logró arruinar con su saxo alto y demás instrumentos. En este programa nuevamente extraordinario por las condiciones extraordinarias en que está hecho, condiciones caseras totalmente, tendremos la segunda parte del interesantísimo, apasionante y revelador reportaje a Fabián Vena, nuestro gran actor, director y docente. Y se va la primera, mientras pienso cuál será la segunda. Como primera obra tendremos el intermedio de Fenimore and Gerda, una ópera del compositor inglés Frederick Delius, nacido en 1862 y fallecido en 1934, un compositor que ha quedado un poco escondido, al menos aún. Escucharemos a la Bournemouth Sinfonieta, dirigida por Norman del Mar, un director también inglés, autor de un libro espléndido que se llama Fisiología de la Orquesta, donde analiza, explica, historia el funcionamiento de la orquesta sinfónica. Verdaderamente un experto. Además, permítanme confesarles que un libro que se llame Fisiología de la Orquesta, como médico ya, me cae muy, pero muy, muy simpático. Intermezzo de Fenimore and Gerda, de Frederick Delius.
Thank you.
Acabamos de escuchar uno de los intermedios de la ópera Fenimore and Gerda del compositor inglés Frederick Delius, en la versión de la Bournemouth Sinfonieta dirigida por Norman Del Mar. Este intermedio ha sido arreglado por Sir Thomas Beecham, uno de los campeones de la música de Delius. Autocríticamente debo admitir que no tiene mucho sentido poner al principio de un programa un intermedio, o sea, un intermedio. Hubiese estado bueno ponerlo en la mitad. Bueno, espero corregir inmediatamente este error escuchando una canción de cuna, Versos a Jussara, del guitarrista brasileño Baden Powell. A Baden Powell tocando su propia composición Versos a Jussara, o sea, canción de cuna para Jussara. Un verdadero desperdicio pasar una canción de cuna en pleno almuerzo, al mediodía. Hubiese estado bueno pasarla a la noche, hubiese sido más útil seguramente. En fin, segundo error no forzado consecutivo aquí en Camarín de las Musas que asumo. Tratando de elevar la puntería, al menos en materia de coherencia, después de una obra para guitarra de un compositor y guitarrista brasilero, vamos a escuchar otra obra para guitarra de un compositor de Paraguay, país limítrofe de Brasil. Guitarra y guitarra, Brasil y Paraguay, suena coherente, ¿no? La obra es de Agustín Barrios, también apodado Nitsuga Mangoré. Nitsuga porque es Agustín al revés, cosa que para alguien que se llama Senanes, créanme, es una alta satisfacción. Nació en 1885 y falleció en 1944 y fue realmente un personaje, además de un muy talentoso compositor y un virtuoso de la guitarra. Tomó el nombre de Mangoré de un cacique jefe guaraní que había muerto de amor y se inventó una biografía que incluía haberse formado en las reservas jesuíticas que desaparecieron un siglo antes de que él naciera, poco menos. De Agustín Barrios, alias Nitsuga Mangoré, escucharemos el vals número 3 en la versión del guitarrista australiano John Williams, homónimo evidente de John Williams, el compositor estadounidense de música para películas, homónimo a su vez de miles y miles de John Williams que anduvieron y andan por el mundo y por la historia, obviamente. Acabamos de escuchar el vals número 3 de Agustín Barrios, Nitsuga Mangoré, en la versión del guitarrista John Williams, el John Williams que no hay que confundir con John Williams. Y para ir a lo seguro, viene ahora la tan esperada sección dedicada a las obras compuestas para el instrumento inventado por Adolfo Sax, vale decir, el segmento lógicamente denominado Educación Sexual. En la presente edición de Educación Sexual escucharemos del compositor argentino Marcos Franciosi los dos últimos tramos de su maqueta número 2 para cuarteto de saxofones, una obra del 2013. En la versión del cuarteto de saxofones Tsunami, formado en la ocasión por Alejandro Zoraires, Griselda Aquista, Martín Procia y Mariana Brondino.
Thank you.
Acabamos de escuchar los dos tramos finales de la maqueta número 2 para cuarteto de saxofones, obra compuesta en el año 2013 por el compositor argentino Marcos Franciosi. La versión del cuarteto de saxofones Tsunami. Y así pasó nuestra sección, lógicamente denominada... Educación sexual. Y como corresponde al terminar la educación sexual, a sonreír, o sea, a escuchar Smile de Chaplin. Sonríe, de Charles Chaplin, parte de la maravillosa banda de sonido de la maravillosa película Tiempos Modernos, dirigida, guionada, actuada por Charles Chaplin, quien además hizo nada menos que toda la música, no solo de esa, sino de todas sus películas. Vamos a escuchar una versión para dos violines y piano. Uno de los violines es Philippe Quint y el otro nada menos que Joshua Bell. En el piano, Marta Aznaburian. Smile de Chaplin. Thank you. Acabamos de escuchar Smile, Sonríe, de Charles Chaplin, en la versión para dos violines y piano, protagonizada por Joshua Bell y Philippe Quint en violines y Marta Aznaburian en piano. Estamos en Camarín de las Musas con la minuciosa postproducción de audio de Diego Rosato y nuestro ángel de la guarda, Boris. En minutos más, la segunda parte del reportaje al actor, director y docente Fabián Vena. Pueden hacer llegar sus opiniones, sugerencias, quejas, observaciones y mensajes a nuestro email camarindelasmusas@hotmail.com. También a través de las redes, Facebook, Instagram o bueno, cualquier otra manera que les parezca para hacer llegar todo eso a nuestro programa. Bueno, no sé ustedes, pero ya estoy un poco cansado de escuchar solo mi voz en este programa. Así que he decidido convocar 6 voces más, las del sexteto vocal Take Six. En esta ocasión, para escuchar su versión de la canción A Quiet Place, un lugar tranquilo, de Ralph Carmichael. Take Six, A Quiet Place. There is a quiet place, far from the rapid pace, where God can soothe my troubled mind, sheltered by tree and flower, there in my quiet hour with Him, my cares are left behind. Quiet Place por el sexteto vocal Take Six. Buen momento para ir a la sección denominada efemérides dudosas. Y sí, como todos sabemos, el 15 de agosto de 1274 fallecía en París Robert de Sorbonne, vale decir Roberto de Sorbonne, el religioso francés que fundó una universidad en el año 1257 bautizada La Sorbona en su homenaje. había nacido en el año 1201. En una errónea y bastante patética investigación, el profesor Camarín de las Musas atribuyó a Robert de Sorbonne, o sea, Roberto de Sorbonne, la invención del sorbete, la pajita, va, creyendo que había algún vínculo entre el apellido Sorbonne y el sustantivo sorbete. Con respecto a la invención de la pajita, es antiquísimo el consenso entre antropólogos, arqueólogos y demás estudiosos del pasado acerca de que es imposible y hasta absurdo tratar de fijar una fecha o atribuírsela a un inventor. Un argumento muy fuerte acerca del anonimato y la remotísima antigüedad de la invención de la pajita o sorbete es el descubrimiento en 1928 por parte del arqueólogo inglés Leonard Woolley de una representación o dibujo del uso de pajitas en la tumba de la reina Puabi en lo que era la antigua ciudad sumeria de Ur, en lo que actualmente es Irak. Este descubrimiento documenta en forma irrefutable el dato de que los antiguos babilonios y sumerios ya conocían entonces la pajita. En la América precolombina y desde tiempos inmemoriales, los guaraníes, por su parte, ya tomaban mate con una bombilla, o sea, una especie de pajita o sorbete hecha con otros materiales y de otro calibre, en todo caso, pero pajita o sorbete al fin. Y como suele suceder, siempre hay alguno que sabe ver cómo hacer plata donde otros no vieron cómo hacerla. Así fue que en 1888 alguien patentó la pajita o sorbete y no fue ni un sumerio, ni babilonio, ni guaraní. Fue Marvin Chester Stone, en Estados Unidos, que patentó la pajita o sorbete descartable, vale decir, una pajita o sorbete hecha con papel y revestida de parafina. Aclarado definitivamente el equívoco del profesor Camarín de las Musas que pretendió asignarle a Robert de Sorbonne la invención del sorbete, cabe decir también que la invención del sorbete e incluso la fundación de la Sorbona tienen menos que ver con este programa que el hecho de que en 1907, un 15 de agosto, falleció el enorme violinista Joseph Joachim, quizá el más grande violinista del siglo XIX, con todo lo que esto implica. Joseph Joachim había nacido el 28 de junio de 1831 en una localidad de la entonces Hungría, por lo que se lo considera húngaro, y que ahora es parte de Austria. En 1844, cuando tenía solamente 12 años, estrenó en Londres el concierto para violín de Beethoven, que Beethoven había compuesto en 1806. Joachim lo hizo bajo la dirección nada menos que de Mendelssohn, y fue el campeón de la obra de Beethoven por el resto de su vida. En 1869, Joseph fundó el cuarteto de cuerdas Joachim, que se dedicó al repertorio de Mozart, Beethoven y los otros compositores que hoy tenemos en el canon, en el panteón y en la gloria, y que en ese momento no eran forzosamente los más frecuentados. Tanto entonces como ahora, por ejemplo, los últimos cuartetos de Beethoven, que el cuarteto Joachim defendía a capa y espada en tantos de sus conciertos y giras, no eran ni son las obras más degustadas y esperadas por la mayoría del público. Joachim también fue quien recuperó y defendió en el repertorio para violín las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach. Y no por nada, fue el violinista de referencia para Brahms, para Schumann, para Bruch y Dvorak, cuyos conciertos para violín fueron hechos pensando en él, en Joseph Joachim. Nunca tocó el concierto que Schumann le escribió y tampoco el de Dvorak, pero sí fue quien estrenó, con dirección del propio compositor, el concierto para violín que Brahms le dedicó y que Joachim bautizó como concierto contra el violín por las dificultades técnicas que tiene. Sin embargo, como sabemos, el concierto para violín de Brahms, dedicado al gran Joseph Joachim, es hoy una de las obras más amadas y más tocadas del repertorio para violín y orquesta, y cuya cadencia más tocada es también la que Joseph Joachim concibió a partir del estreno de la obra. Joseph Joachim también fue un gran luchador contra el racismo ambiente. De hecho, renunció a su puesto de concertino en la orquesta del rey de Hannover en pública protesta porque el rey se había negado a promover a uno de los miembros de la orquesta a cargos mejores debido a su origen judío. a sus enormes valores estéticos como violinista, compositor y director de orquesta, Joseph Joachim añadía entonces sus grandes valores éticos. La hermosa y productiva dupla artística que conformaban Joseph Joachim y Johannes Brahms tenía su correlato en una profunda y larguísima amistad personal. Una amistad que sufrió de todos modos varios altibajos, muchos altis y algún bajo. El distanciamiento mayor se produjo cuando Joachim se separó de su esposa, convencido de que ella tenía algo más que una amistad con un amigo y editor de Brahms. Brahms tomó, diríase hoy, partido por la ex esposa, creyendo que no había pasado nada, cosa que parece que no convenció del todo a Joachim. Lo que sí lo convenció para reanudar su amistad con Brahms fue que Brahms le dedicó, con ese propósito reconciliatorio, su maravilloso doble concierto para violín y cello en la menor. Ojalá todas las peleas o rencillas personales tuvieran un resultado o producto semejante, ¿no? Joseph Joachim fue también el primer violinista que hizo una grabación fonográfica en 1903. Para conmemorar entonces que fue el 15 de agosto de 1274, el día que falleció Robert de Sorbonne, el fundador de la Sorbona, y el 15 de agosto de 1907, el día del fallecimiento del enorme violinista Joseph Joachim, escucharemos a continuación de Joachim su nocturno para violín y orquesta, Opus 12, en la versión del violinista Daniel Hope, acompañado por la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, con la dirección de Sakari Oramo. Thank you. acabamos de escuchar el Nocturno para violín y orquesta de Joseph Joachim, interpretado por el violinista Daniel Hope, acompañado por la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo con la dirección de Sakari Oramo. Y así cerramos por esta vez nuestra sección denominada Efemérides Dudosas. Mensajes llegados a nuestro email camarindelasmusas@hotmail.com y a través de las redes Facebook, Instagram e incluso WhatsApp. Cristina de la Mata, gracias por todos los programas. Saludos desde Rosario. Mónica Més dice: excelente el programa, buena música y buen humor, qué mejor. Ojalá durara una hora más. Feliz con este rato. Catalina S. de Catalinas Sur pregunta: ¿de qué es profesor el profesor Camarín de las Musas? Bueno, hemos indagado a través de allegados, de amigos, de parientes del profesor Camarín de las Musas, preguntando esta pregunta que hace Catalina S. de Catalina Sur: ¿de qué es profesor el profesor Camarín de las Musas? Y por esa misma vía, de parientes que conocen amigos y allegados, nos llegó el dato de que sería profesor de literatura francesa, o quizá de geografía francesa, o meramente de francés. Cuando llegó la posibilidad de que fuera también profesor de álgebra francesa, pusimos en duda toda la fuente de información, toda la cadena informativa, diríase. En realidad, personalmente tengo no solo dudas de que sea profesor, sino de que exista siquiera. Bueno, tal es la duda que incluso este programa se llama Camarín de las Musas y no Profesor Camarín de las Musas, precisamente por esas dudas que son una respuesta a esta pregunta de Catalina S. de Catalinas Sur: ¿de qué es profesor el profesor Camarín de las Musas? A continuación escucharemos del disco Money Jungle, Jungla del Dinero, de 1962, la hermosa composición de Duke Ellington, Solitude, Soledad, en la versión del propio Duke Ellington, junto a Charlie Mingus en contrabajo y Max Roach en batería. Thank you. Solitude, Soledad, de Duke Ellington por Duke Ellington, con Charlie Mingus en contrabajo y Max Roach en batería. En segundos nomás, la segunda parte del reportaje a Fabián Vena aquí en Camarín de las Musas.